Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez insiste en la sesión de control que agotará la legislatura. Arturo, ahí estarán. Buenas noches.
Buenas noches. Vea todo esto mientras se hace evidente en el Congreso que cada vez pierden más apoyos de sus socios de gobierno. Este martes volvían a perder una reunión en el Congreso y la aprobación de los presupuestos parece cada vez más complicada. En la bancada socialista cunde un sentimiento de humillación tras los últimos desplantes de sus supuestos aliados, Ricardo Rodríguez.
El análisis es coincidente, así no en la bancada del PSOE. La reflexión es compartida. La tortura de Junts al gobierno, apurando la cuenta atrás para dejar caer la proposición de ley y evidenciar su fragilidad parlamentaria, resulta insostenible. En lo inmediato, la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, solo pudo prometer de nuevo un reglamento que exigirá justificar la necesidad de un alojamiento temporal.
Un reglamento para combatir el fraude de los contratos de alquiler temporal, para garantizar que aquellos que lo precisan puedan acogerse a esos contratos de temporada, pero evitar a aquellos que lo están utilizando de modo fraudulento.
Para la otra patada del Ejecutivo, sumar la idea socialista es un parche e Íñigo Errejón se consolaba disparando contra los de Carles Puigdemont.
Resultado de que Junts votara con el Partido Popular y con Vox, junto con dos formaciones que los quieren en la cárcel, es que no hemos podido abrir todavía la discusión para acabar con los abusos en los alquileres de temporada.
En el PSOE ignoran hasta dónde llegará Puigdemont en su órdago, precisamente por ser imprevisible.
Y mientras los presupuestos continúan en el aire, la inflación se modera, pero para los próximos meses se esperan repuntes en el ritmo de subida de los precios debido a la energía y al fin de la rebaja del IVA de los alimentos. Unas subidas que no se corresponden con el ritmo al que suben los salarios. La recuperación del poder adquisitivo continúa también en el aire. Marta Ruiz.
Si el ritmo medio de crecimiento de los salarios se mantiene en el 4% y la inflación termina el año rozando el 3%, como esperan los analistas, los hogares recuperaremos poder de compra, pero sin alcanzar niveles del 2019. José Emilio Bosca, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA.
Entre 5 y 7 puntos en los años 21-22 y vamos a estar recuperando pues un par de puntos entre los 2.5 del año pasado y este. O sea que aún hay recorrido.
Y es que los hogares españoles llevan 15 años sin ganar poder adquisitivo. Aún persiste el impacto de la crisis financiera del 2008 por unos salarios que siguen por debajo de la media europea por nuestra baja productividad.
Y en Portugal continúan activos los más de 100 focos de incendios que están arrasando el país. Las autoridades ya han avisado de que las próximas 24 horas van a ser especialmente complicadas. España ha mandado ya 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y se espera que este jueves se sumen a ellos otros 130. Francia, Italia y Marruecos también han enviado ayuda. En total, hay trabajando contra los fuegos más de 5.000 efectivos. Esta oleada de incendios se ha cobrado ya 5 vidas y 12 heridos graves.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Champions League, el Girona aguantó todo el partido contra el PSG, pero en el minuto 90 un error de Gazzaniga condenó a los de Michel a una derrota en la que dejaron buenas sensaciones. En el resto de partidos de la jornada, el Manchester City y el Inter de Milán firmaron un empate a cero en un encuentro en el que la posesión fue, por supuesto, para los de Guardiola, pero que en todo momento se vio más cómodos a los Nerazzurri, que remataron a puerta solo una vez menos que los Citizens. En Bélgica, el Borussia Dortmund se atascó contra el Brujas, aunque consiguió resolverlo en los últimos 15 minutos gracias a un doblete de Gittens y otro gol de Girassi. Y en el partido atrasado de la Liga, el Betis se ha impuesto al Getafe por 2-1 con una actuación estelar de Giovanni Lo Celso, que marcó los dos tantos verdiblancos. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y Y seguimos avanzando. Gracias, lo primero, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Y damos las buenas noches de nuevo a los ponedores. Es jueves 19 de septiembre y quien te saluda es Beatriz Calderón. Aquí llevamos nosotros desde la 1:30 de la madrugada. Y si te acabas de incorporar, pues nada, te damos la bienvenida. De momento seguiremos haciendo radio y acompañándote en estas horas de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿vale? Que es cuando comienza Herrera en COPE y que ya nos hemos negado a quedarnos también con el espacio del compañero. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, Bea, ¿qué tal?
¿De qué vamos a hablar en esta hora, hasta las 4 de la mañana?
Primeramente charlaremos con Macu Gortázar Ibáñez, de la Cadinier, que hoy se centrará en esas personas a las que les cuesta pedir un poquito de ayuda. Además, vamos a tener, como cada jueves, nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Hoy hablamos de la Champions League, así que si quieres participar, puedes seguir llamando al teléfono gratuito al 950-60-06.
Perfecto, pues ya sabes, 950-60-06, queremos que participes. Si sabes un poquito de fútbol, sabes de la Champions, es algo que manejas este tema, anímate, danos un telefonazo y así entras en directo con nosotros y participas, que te vas a llevar un montón de premios. Voy a recordarte las vías de participación, está por supuesto ese teléfono gratuito, 950-60-06, pero es que también nos tienes en Facebook y en el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Ahora escuchamos un poquito de música y vamos con todo esto.
Preguntaría, pero sé muy bien que no habla. Las señoras me tratan amables, me van a llenar de cinta. Y en lo profundo, Tipi Mahal, sé que no tengo salida. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir. Sabes, me dijo que se bebe en tu sangre como el vino a diario. Yo le dije que no lo sabía, pero después, tirando del hilo, me acordé de aquel que una vez me dio un puñetazo en todo el cigarrillo. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir. Como un loco hice una mezcla que me estranguló el cerebro.
esto puede ser el fin.
Y un día más, Kiko Veneno, aquí en Poniendo las Calles. Nos encanta escucharle a este artista español. Y mientras que lo escuchábamos, Borja y yo estábamos aquí organizando un poquito los mensajes que hoy los ponedores nos habéis dejado en nuestro Facebook, hablando de un tema delicado, de un tema que nos pone tristes, de un tema que hay gente a la que no le gusta hablar de ello, pero también te digo que esto está en nuestro día a día, a nuestro alrededor, y es importante tratar y visibilizar estas situaciones, que sí, que son muy duras, pero que si no contamos lo que está sucediendo, muchas veces no se pueden arreglar ni solucionar. Tenemos a Adriano, que él nos cuenta que él ha tenido que estar ahora por unos problemas en rehabilitación de lunes a viernes. Dice, he ido a logoterapia, fisioterapia y también a terapia ocupacional. Entre 9 y 14 horas le he dedicado y tengo que decir que mi madre ha estado cerca, recuerdo que la quiero y eso para mí es lo más importante de mis recuerdos. O Teresa, que dice, yo me conformaría con saber quién soy y me quedaría con todos los recuerdos, claro, buenos y malos. Eso es la vida, para hacerte sentir viva. Nos manda un besito. ¿Qué más dicen, Borja?
Javier Ramírez, que actualmente tiene 56 años, dice que su padre empezó a los 65 años, que siempre lo vio haciendo crucigramas, sopa de letras. Tenía una tienda y hacía las cuentas con lápiz, jamás utilizó la calculadora. Y en esa época las tiendas de barrios trabajaban al fiar, ¿no? Fiaban
sí,
a las personas y las cuentas evidentemente eran largas. Y también os digo, en principio es lento, pero luego corre como la pólvora. Un día dejó de hablar y a los pocos meses de andar. Es como un interruptor, se apaga y pierde su luz. Si no hubiera sido por mi madre, que lo cuidó hasta que nos dejó, él estuvo 10 años impedido totalmente. El día que nos dejó el descanso, aunque mi madre dice que le hubiera querido que durara 100 años.
Eso es un sentimiento, supongo, extraño el sentir que necesitas que acabe ya ese sufrimiento, tanto para ti como para la persona, y al mismo tiempo un dolor tremendo porque la has perdido. Está José María, que dice, yo de momento no tengo a nadie que tenga Alzheimer, pero tengo un hijo que le dio un ictus a los 35 años. Ve, imagínate, lleva ya 10 en una residencia de Portugalete, Aspaldico. Ahí hay varias enfermedades, hay varias residencias y hay gente que está ingresada por varias enfermedades malas. Os mando un saludo para todos los paisanos de Villota del Duque en Palencia y, por supuesto, para todos los ponedores. Y creo que tenemos un mensaje, una nota de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605.
Sí, Bea, muy buenos días.
Buenas.
En Medellín existe el museo más grande de cráneos de investigación del Alzheimer. Y hay un pueblo que se llama Yabrumal y el 70% de la población sufre ese mal y mueren a la edad de 50 años.
Qué curioso, qué curioso. Claro, por eso se está investigando, porque qué concentrado, ¿no? Un porcentaje tan alto de la población y además tan joven. El Alzheimer joven no es tan común, hay menos casos, aunque sí que se conocen bastantes. Pues estos son los mensajes que nos ha dejado en el WhatsApp este ponedor, en el 662-942-605, anímate, y nos dejas también una nota de voz. Y a esta hora, a las 3 y 13, tenemos que hablar con nuestra psicóloga de cabecera. Y hoy voy a lanzarte esta pregunta. ¿Eres de los que tiende a ayudar siempre o eres de los que suele pedir ayuda sin ningún tipo de dificultad? Me gustaría saber tú cómo te consideras. La virtud está siempre en el término medio, porque hay gente que es muy pedigüeña y otra que no pide prácticamente nada. Pero hay personas que solamente saben moverse en los extremos. Existen personas que siempre parecen dispuestas a ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Son las primeras, por ejemplo, en ofrecerse para solucionar algún problema, están atentas a todos los detalles, parecen priorizar a los demás frente a ellos mismos. Algunos ejemplos los podemos encontrar en personajes de películas, como por ejemplo en Bridget Jones, la protagonista de esta cinta, o personajes de series como Marge en Los Simpson, o personas reales como Gandhi o Santa Teresa de Jesús. A estas personas que dan su ayuda con facilidad, parece costarles a su vez pedir ayuda a los demás. Enseguida piensan que pueden molestar y sienten de alguna forma un poco inconsciente que sus necesidades no son tan importantes como las suyas propias. Por otro lado, existen otras personas que piden ayuda para todo y rara vez se ofrecen a hacer algo por los demás. En ocasiones pueden ponerse en actitud pues algo victimista, aunque la realidad es que detrás de esa actitud se esconde una enorme inseguridad. Como ves, ponedor, este es un tema que tiene mucho que analizar, así que voy a saludar ya a nuestra psicóloga. ¿Cómo estás, Macu?
Hola, Bea, muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cuáles son las razones psicológicas detrás de la dificultad para pedir ayuda?
Pues mira, la realidad es que tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido desde que somos niños y que tiene mucho que ver con la identidad que vamos forjando. De alguna manera, cuando nosotros somos pequeñitos, nuestros padres, nuestro entorno, poco a poco van modulando, no nuestro carácter, pero sí en ciertos aspectos nuestra identidad. Entonces nos van contando ciertos mensajes de cómo se supone que tenemos o no tenemos que comportarnos en función pues, de unos valores, de un, bueno, pues cada uno su historia, ¿no? Y esos mensajes son los que poco a poco van calando y van haciendo que vayamos construyendo lo que nosotros nos contamos que somos, ¿no? Nuestra identidad. Entonces, niños que son pequeñitos, que han recibido mensajes de sus padres que tienen que ver con, pues eso, ¿no? Con el hay que compartir, con el hay que pues estar atento con los demás, hay que ser bueno, hay que, bueno, pues cuidar a los demás, ¿no? Y de repente, pues poco a poco, sin darnos cuenta, vamos equilibrando la balanza o vamos poniendo la balanza quizás un poco desequilibrada, ¿no? Más pendiente de los demás que de nosotros, eso hace que vayamos poco a poco entendiendo que es importante cuidar a los demás, estar al servicio de los demás, ayudar a los demás, y entonces eso hace que sin darnos cuenta nos vayamos desconectando de nuestras propias emociones, ¿no? Y eso, a medida que van pasando los años, se va, digamos, de alguna manera confirmando. ¿Por qué? Porque seguimos repitiendo el patrón, seguimos ayudando mucho a los demás, la gente se pone contenta, la gente nos dijo qué bueno eres, qué buena eres, qué bien lo has hecho, cómo nos has cuidado. Y entonces, eso hace que yo me sienta más importante y refuerce esa idea de que yo soy mejor o valgo más porque ayudo mucho. Entonces, digamos que así es como poco a poco se van construyendo ciertas etiquetas que nos vamos colgando, ¿no? Por el contrario, al revés, si yo he recibido mensajes que tienen que ver con no te preocupes que ya te lo hago yo, quita que tú no sabes o quita que no puedes o no te preocupes que yo lo hago más rápido, entonces, ¿qué aprende ese niño o esa niña? Pues que todo me lo tienen que hacer, ¿no? Entonces caemos un poco en, bueno, pues en ir construyendo esa especie como de, vamos a llamar de victimismo, en muchas comillas, pero que sí que hacemos que las personas, bueno, pues se inutilicen y necesiten mucho la ayuda de los demás para poder ir haciendo las cosas, ¿no? Y lo mismo, según vamos haciéndonos adultos, seguimos repitiendo el patrón de tal manera que la gente de mi alrededor me sigue ayudando, me sigue haciendo las cosas y entonces me acabo, pues eso, instaurando y reforzando en esa idea de que necesito a los demás.
Es importante el pozo que vamos acumulando a lo largo de los años. ¿Cómo influyen las experiencias pasadas en la capacidad de una persona para pedir ayuda?
Pues al final, las experiencias, evidentemente lo que hacen es no crear un comportamiento nuevo, porque generalmente los comportamientos surgen, pues como decíamos, ¿no? Desde que somos pequeños, pero sí que hacen que un comportamiento se mantenga o evolucione hacia otra cosa. De tal manera que si yo, volvemos un poco a lo mismo, si yo he recibido el mensaje de, pues, qué bueno eres porque ayudas mucho, qué bueno eres porque te preocupas por los demás, y entonces resulta que a lo largo de mi vida, pues resulta que pues en el momento en el que yo he sido servicial con otros, me lo han reforzado, pues mis experiencias hacen que ese comportamiento se asiente, se asimile, se haga más fuerte, ¿no? Se refuerce. Mientras que por otro lado, si yo he sido una persona al contrario, ¿no? Que de repente pues yo me he dejado ayudar y hay alguien que me ha fallado, hay alguien que se ha portado mal conmigo, que me ha hecho daño, digamos que otra vez volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Esa experiencia hace que yo refuerce mi idea de no necesito la ayuda de los demás, ¿no? No necesito, ya me lo puedo hacer yo. Primero, pues porque yo creo que tengo la capacidad y porque mis padres me han inculcado el valor de tienes que esforzarte, tú te puedes valer por ti mismo o por ti misma. Entonces, claro, yo ya voy con esa idea o con esa premisa y mis experiencias hacen que eso se refuerce, ¿no? O sea, joder, para una vez que pido ayuda resulta que me hacen daño. Bueno, pues entonces no vuelvo a pedirla, ¿no? Entonces digamos que eso hace que poco a poco esos comportamientos pues se hagan más o menos fuertes en función de lo que vamos viviendo.
¿De qué manera la cultura y el entorno social pueden influir en la disposición de una persona para pedir ayuda?
Sí, o sea, al final estamos en una sociedad que, bueno, que aunque estamos trabajando para que las cosas, bueno, pues sean poco a poco pues de otra manera o vayamos evolucionándolas, seguimos todavía pues con ciertos constructos pues un poco asentados, ¿no? Por ejemplo, que tiene mucho que ver con, por ejemplo, género. A pesar de los pesares, seguimos todavía sin querer o de forma muy automática asociando a la mujer como pues con una persona que es más sensible, más emocional, que tiende a ser más servicial, que tiende a estar al cuidado de los demás, frente a otros constructos más relacionados con el hombre que tienen que ver con que el hombre no llora, que el hombre es fuerte, que el hombre, digamos, ¿no?, como que equilibra ciertos aspectos más emocionales, ¿no? Aunque no sea cierto, porque hay hombres enormemente sensibles que lo estresan, igual que hay mujeres que digamos, que no, que pueden ser más, vamos a poner entre comillas, más egoístas, ¿no? Pero, sin embargo, seguimos un poco, pues, impulsando a la gente como a intentar entrar en ese canon, ¿no? Entonces, pues, la madre que se ha olvidado de planchar el uniforme a su hijo, se siente fatal porque, ¿qué van a decir las madres, el resto de madres de mí, ¿no? Que no soy una madre servicial que le ha planchado la falda a la niña en el día del colegio, ¿no? Entonces, seguimos todavía queriendo meter a las personas en cajitas, en etiquetas, que todavía, bueno, pues que son obsoletas, pero que sin embargo, bueno, todavía a día de hoy hay cierto camino que trabajar porque seguimos cayendo en ella.
Y Macu, una pregunta, ¿qué papel juega el género en la disposición de una persona para pedir ayuda?
Pues al final tiene que ver pues mucho, ya no solo el género, sino otros factores, ¿no? Igual que la edad, parece como que la gente joven sí que tiene ciertas licencias a permitirse ciertas emociones, por ejemplo, frente a la gente más mayor, ¿no? Y bueno, y puede tener hasta cierto sentido, porque evidentemente el contexto social, económico que tenemos en función de las edades o de la generación es distinto, ¿no? Pero sí que es cierto que, pues lo que decíamos, el género tiene mucho que ver con esto, porque de alguna forma seguimos encasillando a las personas en ciertas definiciones que hemos hecho de género, ¿no? Entonces, pues es verdad que pues seguimos todavía de alguna manera, o de manera a veces muy inconsciente, pues diciéndole al hombre que, pues eso, pues que no se llora, que hay que ser fuerte, que tú eres el cabeza de familia, que de ti dependen algunas cosas. Seguimos incluso pensando, ¿no?, que hay ciertos elementos que tienen que ver con la masculinidad, que son las que se van a, digamos, a heredar a los hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera, aunque estemos intentando romper con eso, de forma muy inconsciente a veces, seguimos devolviendo a la gente a lo que entendemos que tendría que hacer su género, ¿no?
¿Existe alguna relación entre la autoestima y la disposición a pedir ayuda?
Sí, por supuesto que sí. O sea, al final, lo que está detrás de un mensaje que yo voy recibiendo y que al final yo hago, digamos que yo interiorizo y hago como una especie como de mantra de vida, ¿no? O sea, al final hay que ayudar a los demás, hay que ser servicial, ¿no? Se convierte en algo que acaba siendo como una norma. Y eso al final lo que sucede es que yo hago que eso me identifique, me defina como persona, ¿no? Entonces, de hecho, cuando pensamos en, a ver, define a tu mejor amigo, enseguida nos puede venir, pues es despistado, es extrovertido, y es servicial. Entonces ya le colgamos una etiqueta que define su identidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas de alrededor tendemos a reforzar o a refutar las etiquetas de los demás. Entonces, si hay una persona que, pues, por ejemplo, pues en los cumpleaños, en los eventos, es la típica persona que dice, no os preocupéis que yo me encargo de iros a recoger a vuestras casas en coche. Y entonces, bueno, pues eso, ¿qué sucede? Que si esa persona hace eso y la gente alrededor se lo refuerza, pues que fíjate, es que cómo ayuda siempre, es que siempre está disponible, es que siempre viene, nos ayuda, se propone, entonces, de alguna manera, pues eso hace que esa persona se sienta más querida, más valorada, ¿no? Porque de repente dice, joder, pues la gente me valora por esto. Entonces, si la gente me valora por esto, significa que me quieren más por esto y entonces significa que tengo que mantener este comportamiento en el tiempo. Entonces, al final, si yo un día tiendo a pensar más en mí, pues enseguida aparece, digamos, una especie como de vocecita que te dice, oye, que si piensas más en ti que en los demás, puede ser que los demás te dejen de querer, ¿no? Entonces, digamos que esos miedos hacen que enseguida vuelva otra vez, digamos, ¿no? A comportarme de la manera en la que sé que me funciona y en la que sé que me van a reforzar a nivel emocional.
Macu, hay personas que no hay manera de que pidan ayuda, eso también es así.
Pues generalmente suelen ser personas que bueno, pues desde que son pequeñas y por circunstancias de la vida han aprendido que tienen que valerse por sí mismas, ¿no? Y que entonces que tienen que buscar la solución por ellas mismas. Entonces, pues digamos que es su tendencia natural. Entonces tienden a intentar pues abarcar mucho, se ocupan de mucho, tienden pues eso, ¿no? A llevar mucha responsabilidad a sus espaldas, les cuesta mucho delegar, ¿por qué? Porque piensan que lo tienen, es su responsabilidad, que piensan que no lo necesitan, que no necesitan de la ayuda de los demás, ¿no? Que ellas pueden. Y luego eso, si además a lo largo del tiempo en alguna ocasión han pedido ayuda y no la han recibido, pues o han sido dañadas, pues eso hace que pues con mayor razón, ¿no? Pues si encima para una vez que lo pido, pues encima me dañan, pues no lo vuelvo a pedir, ¿no? Entonces digamos que eso es un poco lo que hace que se mantenga ese comportamiento.
Otra cosa, no sé si hay temas que sí merecen la pena que pidamos ayuda.
Sí, sí que puede ser que haya aspectos de la vida de una persona que tiende pues a no pedir ayuda, en la que de repente sí lo haga, ¿no? Y tiene mucho que ver con la confianza. O sea, si de repente hay una persona que, digamos, oye, pues al final, oye, cuando tú rompes con un determinado rasgo tuyo, estás siendo vulnerable, ¿no? Pero, oye, me voy a dejar ayudar a ver qué pasa. Y de repente la otra persona responde, digamos, como que se gana un poquito de tu confianza, ¿no? Entonces, pues puede ser que haya personas a las que sí delegamos la ayuda, ¿no? O si depositamos el oye, me siento cansado, estoy cansada, necesito ayuda, ¿no? Y de repente, bueno, pues volcamos esa capacidad en una persona, en dos personas, donde sí que podemos permitirnos compartir esa carga, ¿no? Y eso a veces pues sucede mucho con las parejas, entonces al final se acaban convirtiendo, bueno, pues en lugares seguros para poder pedir esa ayuda, ¿no?
Pues Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere, nuestra psicóloga de cabecera, estoy segura de que todo lo que nos has contado ha servido de ayuda, porque muchos se verán reflejados tanto en una como en otra situación. Son consejos que los ponedores de verdad agradecemos y nos va a animar a pedir ayuda los que no lo hacemos. Gracias de verdad, una semana más.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y así hemos llegado a las 3:27 de la mañana. La verdad es que los minutos van cayendo. Esto va muy deprisa. Escuchamos un poquito de música y nada, continuamos poniendo las calles. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy emocionándonos un poquito con algunos mensajes que nos mandan los ponedores, hablándonos de personas cercanas a ellos que han sufrido Alzheimer y también contándonos un poco qué recuerdo no les gustaría perder bajo ningún concepto. Borja, léeme un par de mensajes.
Fíjate que Marcelino Lara no en ningún momento tuvo que lidiar con esta enfermedad, pero se une al dolor que sienten muchas personas porque dice que se pone en la situación de los demás y tiene que ser un trago muy duro, de los más duros que te puede dar la vida. En el caso de Maga, ¿qué enfermedad más dolorosa? Dice que tiene un mal recuerdo de ella porque su abuela la sufrió durante años, yo la cuidé con ayuda de la familia, se te parte el corazón ver cómo dejas de ser una persona para convertirte en un vegetal.
Así es muy triste. De esto estamos hablando hoy en nuestro Facebook y también en el WhatsApp. Te recuerdo el número 662-942-605. Pero ahora a las 3:32 vamos a recordar una entrevista. Hace unos meses hablábamos en COPE con una ONG diferente a la que estamos acostumbrados y es que podemos decir que es una organización de altos vuelos.
Mira, ahora toca hablarte de una ONG que no es demasiado conocida, pero que lleva 25 años en acción. Se llama Aviación Sin Fronteras y eso imagino que te da una pista de por dónde pues va a ir su colaboración y su solidaridad. Ana Ferrer es la directora de esta organización y a Ana Ferrer yo le doy la bienvenida a la madrugada y a las primeras horas del día en Poniendo las Calles. Ana.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Oye, cuéntanos un poco a los ponedores, ¿a qué se dedica esta ONG?
Pues a ver, Aviación Sin Fronteras es una asociación, como su nombre lo indica, muy directamente vinculada con el mundo de la aviación, ya que la mayoría de nuestros socios pertenecen a distintas compañías aéreas o empresas dentro del sector aeronáutico, etcétera. Y llevamos a cabo misiones humanitarias. Nuestra principal herramienta son los aviones, ¿no? Y hacemos distintas misiones humanitarias en nuestros proyectos, como por ejemplo, pues acompañar a niños que viajan a España siempre por motivos médicos, transporte de ayuda humanitaria fuera. Luego aquí en España también hacemos actividades dentro del sector aeronáutico, siempre acercando el mundo de la aviación a distintos grupos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es un mundo apasionante y por qué no llevar a cabo, o sea, este tipo de ayudas, ¿no? Siempre que podemos. Luego también colaboraciones que te hacen las compañías con nosotros también y distintas empresas del sector. Uh-huh.
Hombre, es verdad que el transporte es muy fundamental, ¿no? En muchas de las labores humanitarias a nivel internacional, pero también en nuestro país, en España, y es muy costoso. Así que considero que es verdad que es crucial que una parte de esta ayuda se cubra así. Ana, ¿qué tipo de transporte aéreo estáis aportando vosotros?
Vale. Nosotros siempre hacemos las misiones con aviones comerciales. O sea, uh-huh. Nosotros viajamos en líneas de las compañías comerciales. O sea, nosotros lo que hacemos es que siempre acompañan nuestras misiones nuestros voluntarios. Entonces, cuando nuestros voluntarios, por eso comentaba lo de que pertenecen a compañías aéreas, las tripulaciones o empleados de ciertas compañías tienen un tipo de billetes que son a muchísimo menor coste, o sea, pues lo que comentas, ¿no? Que tú y yo vayamos a comprarnos un billete mañana, a estos tripulantes el coste es muchísimo menor. Gracias a eso podemos llevar a cabo estas misiones. Luego las compañías aéreas colaboran también con nosotros, tenemos convenios de colaboración y nos apoyan siempre que sean misiones humanitarias y entonces nos ayudan pues con billetes, o sea, si tenemos que ir a recoger a un niño y a lo mejor pues puede hacerlo un voluntario de la asociación pero que no sea de compañía aérea, nos autorizan carga y entonces claro, como comentabas, es que si no sería carísimo y hay muchas organizaciones y pequeñas ONGs que a lo mejor tienen proyectos fuera y que a lo mejor pues para ellos supone enviar 200 kilos de material humanitario, pues les supone un coste elevadísimo. Uh-huh. Entonces nosotros a través de nuestro proyecto, por ejemplo, Mensajería Solidaria, hablamos con las compañías, nos autorizan la carga y nuestros voluntarios viajan, ellos son los que acompañan, digamos, esa carga a terreno y además pues aprovechamos y conocemos otros proyectos, ¿no? O sea, al final es una cadena de solidaridad, ¿no?
De favores,
y conocemos otros proyectos, claro, que se están llevando a cabo.
Uh-huh. Esta organización en la que trabajas, que defiendes también, yo creo que también surge por iniciativa de nuestro país vecino, ¿verdad?
Sí, a ver, nuestra organización nació pues a través de, pues precisamente, fundaron la asociación dos azafatas, uh-huh. y en su día hicieron un vuelo a Senegal y conocieron una voluntaria de Aviación Sin Fronteras Francia que estaba acompañando a un niño de Senegal que iba a operarse. Uh-huh. Y entonces estuvieron hablando con ella, preguntándole tal, y bueno, y les encantó, ¿no? O sea, y dijeron, jóvenes, ¿por qué no podemos hacer eso nosotros? Y ponerlo, lo pusieron en marcha y poquito a poco pues hemos ido creciendo, fortaleciendo los proyectos y gracias a eso pues son todo colaboraciones con otras organizaciones. Empezamos, de hecho se fundó con este proyecto, que es el de acompañar a los menores que vienen a operarse siempre por motivos médicos aquí a España y regresan luego a su país, que es Alas de la Esperanza, y se fundó con este proyecto con el que seguimos hoy en día.
Además, dentro de vuestra organización es verdad que existen varios proyectos, ¿verdad? ¿Cuáles son?
Sí, nosotros tenemos Alas de la Esperanza, que es el de acompañamiento de menores por temas médicos. Tenemos Alas de la Sonrisa, que es un proyecto que llevamos a cabo aquí en España, donde organizamos actividades dentro del sector aeronáutico, hacemos bautismos aéreos, vamos a exhibiciones aéreas, vamos a visitar las bases aéreas, simuladores, etcétera, para organizaciones. Por ejemplo, colaboramos mucho con Down Madrid, con la Fundación 11, con Asión, con los niños con cáncer, con Fundación Alarina, y entonces les organizamos para estos chicos, les organizamos actividades dentro del sector aeronáutico, les acercamos un poco, que además les apasiona y es muy bonito. Y luego tenemos Mensajería Solidaria, que es con el que hacemos transporte de ayuda humanitaria afuera, también en colaboración con otras organizaciones. Y luego tenemos, estos son los tres proyectos que tenemos fijos, ¿no? Y luego tenemos colaboraciones, luego hacemos colaboraciones puntuales siempre y cuando podemos. Antes teníamos un proyecto de educación en Burkina Faso que tuvimos que cerrar una parte, ¿no? Por motivos de seguridad en el país, etcétera. De ahí tenemos 10 niñas becadas también para temas de educación. Y en Senegal también colaboramos y apoyamos a una misionera española igual, ¿no? Que está formando a chicas, bueno, mujeres dicen, pero son chicas, niñas desde los 14 años, para formarse una formación integral y que el día de mañana pues también puedan tener un futuro un poquito mejor, ¿no?
Desde luego que sí. Hombre, Ana, yo creo que los voluntarios, aquí lo hemos hablado un montón de veces en este programa, ¿no? Son una pieza fundamental en estas asociaciones. ¿Vosotros cuántos tenéis?
Bueno, los voluntarios son pieza fundamental, pero vamos, sin lugar a duda. Nosotros, de hecho, o sea, la asociación, son todo voluntarios, o sea que incluso los coordinadores de proyectos, etcétera. Nosotros tenemos 350 socios voluntarios y luego los voluntarios van participando según, claro, funcionamos. Como son misiones muy particulares, ¿no? Y muy puntuales, vamos haciendo los llamamientos y los voluntarios se apuntan y colaboran pues dentro también de sus tiempos y siempre que pueden. Y desde luego yo siempre digo, ¿no? Que los hacer un voluntariado, o sea, ser voluntario de una ONG es fundamental, viven experiencias maravillosas y sin ellos esto no funcionaría. Así que nada, son la pieza clave de la organización.
Nos vamos quedando sin tiempo, Ana, pero seguramente que muchos de los ponedores que ahora mismo nos están escuchando estén diciendo, oye, que a mí me gustaría colaborar con vosotros. ¿Puede uno participar sin que esté, bueno, pues relacionado con el mundo de la aviación? Ahí, ¿qué nos tienes que decir?
Sí, gracias a los convenios de colaboración que comentaba antes, que hemos ido firmando, ¿no? Y que hemos ido avanzando con las compañías aéreas, es cierto que antes lo teníamos muy muy limitado a gente de aviación por el tema de los billetes que utilizamos, las misiones y tal. Pero gracias a estos convenios de colaboración, pues realmente ahora puede colaborar quien quiera, porque, de hecho hace poco fuimos a por una niña que tenía que venir a cambiar una prótesis y lo hizo una persona que no era de aviación, pues gracias a los a las colaboraciones que tenemos con distintas compañías aéreas que pusieron el billete para el voluntario, ¿no? Entonces, se puede hacer igual que a lo mejor una mensajería solidaria. Si no tienes billete, pues la compañía apoya con el billete y gracias a eso hemos podido abrirnos bastante, ¿no?, a que colabore gente que no pertenezca a este al sector, vamos, en concreto.
Bueno, me encanta escucharte y conocer lo que hacéis, es muy, muy potente, y también me ha quedado muy claro que cuando uno entra en la rueda de la solidaridad, del voluntariado, como que ya no hay marcha atrás, ¿verdad?
Efectivamente, nada. Una vez que entras, yo siempre le digo, ¿no?, cuando se apunta algún voluntario nuevo, digo, bueno, ya está, ya. Una vez que entras, a ver, pero yo creo que porque tú solo te enganchas al final de, o sea, pues de lo cuando te das cuenta, ¿no?, de lo bonito que es y lo que puedes, eso, pues lo que comentaba, con muy poco, yo creo que descubres un mundo maravilloso.
Pues la verdad que sí. Ana Ferrer es la directora de Aviación Sin Fronteras. Te agradecemos este ratito al comenzar este jueves y también que nos hayas contagiado tu entusiasmo por el buen hacer. Siempre es reconfortante escuchar testimonios como el tuyo. Un abrazote enorme.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Apasionante.
Se la está empujando por detrás como no penalti.
Épica.
La locura absoluta.
Intensa.
¿Por qué se la regalamos?
Legendaria.
A la leyenda de la Champions.
Emocionante.
1, 2, chuta.
Espectacular.
¡Viva el fútbol!
Este jueves, la máxima competición europea, la Champions.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 7 de la tarde, Atlético de Madrid, Leipzig, Mónaco, Barcelona.
¡Todo listo!
Solo te lo van a contar así en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vaya noche de Champions.
Y después, todo lo que ha pasado en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tiempo he de esperar para tenerte bajo la luna, besar tu piel que es de aceituna. ¿Cuántos años pasarán sin que te acune como un tesoro, peinar tu pelo que es de oro? Así que estaré atento por si confundiste el mar. Dices que es para mejor que la distancia es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. Niños amapolas, me pasa la noche en vela, como la vez primera en que te vine ya a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Me pasa la noche en vela, como la vez primera.
Y así vamos llegando a las 3:45 de la mañana y tengo que decir, ponedores, que esto es algo, un momento muy importante en el programa. Ya sabéis, los jueves a esta hora toca jugar al Mundial de Poniendo las Calles. Nos encantan los concursos que participéis. Tenemos los martes de tutorial, los viernes de parodia y claro, los jueves pues hay que irse con el Mundial. Quien lo presenta y está a mi lado es Borja Cuñado.
Bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Hoy, alfombra roja, ponedores, la dinámica es muy, muy sencillita en este juego. La temática, como ya sabéis, de este formato siempre tiene que ver con el Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de la Champions League. En cuanto al formato, es muy sencillito. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. En este caso no es un día concreto, sino que es una competición dentro de un deporte llamado fútbol. Vamos, lo que viene siendo un tipo test es lo que vamos a realizar a continuación. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que vamos a tratar a continuación tan solo tiene que hacer una llamadita al 950-60-06 y esperar a que la suerte te acompañe.
Pero es importante que los ponedores que participan sepan a qué premios pueden conseguir.
Así es, son múltiples los premios que barajamos aquí. Única y exclusivamente por participar, te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además de obsequiarte con dicho diploma, te harás con la pegatina del programa. Pero es que si aciertas todas, si llegas a la quinta pregunta y la aciertas, el premio es muy jugoso porque hay una variedad de premios que nuestra compañera Cristina te hará llegar. Además, vas a tener 2 comodines, los comodines de Bea, en la pregunta que creas conveniente. Eso sí, tiene trampa, quien hizo la ley hizo la trampa, siempre que sea de la 1 a la 4. En la quinta pregunta, uh-huh, Estás al borde del abismo, vale, Solo contra el peligro.
En las 4 primeras preguntas me puedes consultar a mí, luego ya no hay manera y me puedes preguntar hasta en 2 ocasiones. Creo que ya lo tenemos todo comentado. ¿Hay ponedor? ¿Tenemos ya ponedor que quiera concursar?
Sí. Ah, pues, al otro lado del teléfono le tenemos.
Pues venga, vamos a darle paso. ¿Cómo se llama?
Muy buenas, Eduardo.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos, trabajando un rato.
Muy buenas noches.
Poniendo las calles.
¿Cómo se te da a ti el fútbol?
Bien, decente, ¿sí? Vamos.
Decente. Vale. Te recuerdo que tienes esos 2 comodines y diréis, pero qué pesados, uh-huh, con los comodines. Es que a veces nos ha pasado que comenzamos el juego y con la dinámica se os pasa y terminéis fallando cuando dudáis por no saber, que no recordar, vamos, que me podéis preguntar.
Vale.
Vale, así que dicho queda. ¿Te parece que comencemos?
Venga, vamos a empezar.
Vamos con ello.
Venga, vamos adelante, Eduardo. La primera pregunta, cortita y al pie. ¿Cuántas Champions tiene el Real Madrid? Opción A, 7. Opción B, 15. C, 8. D, 13. Todo tuyo.
La B, 15.
La B, 15. Aquí he visto que no había dudas.
Era...
Y soy del Barça.
Ah, vale, te iba a decir, digo, Eduardo, lo mismo, madridista, pero bueno, mira, es un, ha tocado un número redondito, vale. No hay dudas, ¿no? ¿Lo tenemos claro?
Sí.
Pues vamos con ello, Eduardo.
Vamos a ver.
Perfecto, de momento vamos, genial, cuenta.
Primer premio, son 15 las Champions que tiene el Real Madrid, 15 Copas de Europa, recordemos la última conseguida en Wembley el año pasado, la temporada pasada, la 23-24, ante el Borussia de Dortmund por 2-0. El Real Madrid comenzó adelantándose en el marcador con el gol de Dani Carvajal. Y por cierto, este partido que se va a reeditar este año va a ser el 22 de octubre, Real Madrid-Borussia Dortmund. El primer partido será en el Bernabéu.
Perfecto, ya tenemos todos los datos. Eduardo, vamos muy bien, ¿vale?
O sea, vamos a ver si mantenemos.
De momento vamos muy bien. Vamos con la segunda pregunta.
Venga.
¿Qué jugador tiene más botas de oro de Champions League con un mismo equipo? Opción A, Gerd el Torpedo Müller. Opción B, Karim Benzema. Opción C, Leo Messi. D, Ruud van Nistelrooy.
Leo Messi.
Bueno, 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 pero ni nos paramos un segundito a pensarlo, ¿no?
Yo creo que no, vamos. Vale. Y además soy de Barcelona, fan de Messi. Bueno. Y los jugadores que me ha dicho han jugado muy bien durante años, pero no han conseguido mucho voto de oro.
Claro. Bueno, vamos a ver si lleva la razón,
Igual
Eduardo.
Está más peleada que la anterior pregunta, ¿eh?
Vamos.
Vamos a salir de dudas.
Muy bien, Eduardo. Oye, tienes los deberes súper hechos.
Hombre, soy aficionado y el niñito de mi vida, Messi.
Claro, claro, vamos. Claro. Y ve fútbol y conoces al protagonista de esta pregunta. Bueno, cuéntanos, danos la explicación, a ver, ¿cuántas tiene?
Hemos especificado el jugador con más botas de oro en un mismo equipo, y es que Leo Messi, con 5 botas de oro conseguidas en el FC Barcelona, es el más laureado. Gerd Müller, el alemán, y Cristiano Ronaldo consiguieron 4 con Bayern de Múnich y Real Madrid respectivamente, pero es que Cristiano Ronaldo, hay que añadirle una bota de oro más al portugués, conseguida con el Manchester United, en esa temporada en la que el Manchester United se enfrentó al Barça en la final de la Champions League, y que ganó el FC Barcelona.
Uy, Borja, aquí iba a pillar, Eduardo, ¿te has dado cuenta? Porque es que Cristiano tiene 5 también, lo único que no era con el mismo equipo, menos mal.
No con el mismo equipo.
Claro, claro, menos mal que Eduardo además estaba atentísimo. Pues nada, esta es la situación de momento, segunda pregunta, nos toca ir a por la tercera.
¿Quién es el máximo goleador de la historia de la Champions League? A. Raúl González Blanco. B. Titi Henry. C. Cristiano Ronaldo. D. Shevchenko.
El Cristiano Ronaldo.
No nos da
buenos tiempo. Jugadores los que hay aquí, total, encima de la mesa.
Eduardo va tan embalado que no nos da tiempo. O sea, lo tenemos claro, ¿no? Cristiano Ronaldo, ¿verdad?
Sí.
Salgamos de dudas.
Vamos
entonces.
A ver. Muy bien. Lo estás haciendo fenomenal. Además, esta noticia es de actualidad, vamos.
Sí.
Le hicieron un reconocimiento, ¿no?, hace unos días.
Sí, recientemente, por llegar a los 900 goles, entre otros tantos reconocimientos que quisieron reconocer, valga la redundancia, ese día, de un futbolista, Cristiano Ronaldo. Recordemos que está en Al Nassr, en Arabia Saudí, ya no va a disputar teóricamente ningún partido más de Champions, por lo que esta competición FIFA, esta institución, se ha autoproclamado un nuevo premio a Cristiano Ronaldo, que con 140 goles es el máximo goleador de la historia de la Champions League, sumando los tantos conseguidos en el Sporting de Lisboa, Real Madrid, Juventus de Turín y Manchester United.
Y también con el Manchester United. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un poco de recordatorio de la situación. Vamos a pasar a la cuarta pregunta. De momento, ¿qué ha ganado Eduardo por haber entrado el diploma?
1, por entrar el diploma. 2, por llegar hasta la tercera pregunta, la pegatina del programa.
Perfecto. Tenemos la pegatina ya asegurada, ¿vale?
Y te quedan... así se la pongo en la moto.
Genial, genial. Y te queda, y te iba a decir, te quedan 2 comodines. No, realmente te queda 1 porque o lo utilizas ahora o ya no se puede utilizar, ¿de acuerdo?
Exacto.
Muy bien, pues vamos con la cuarta, Borja.
Vamos a ello. ¿Quién es el jugador español que más partidos ha jugado en la Champions League? Opción A, Iker Casillas. Opción B, Marcos Senna. C, Andrés Iniesta. D, Julen Guerrero.
Vamos a utilizar el comodín, así lo gasto.
Utilizas el comodín, ¿no?
Sí.
Perfecto. Bueno, pues te vamos a dar hoy la noche por ser del Barça, pero es madridista.
Sí, Erika Casilla.
Bien, salgamos de dudas entonces.
Muy bien, Eduardo. Fenomenal.
El guardameta mostoleño es el español que más partidos ha disputado en la máxima competición continental, con 177 partidos, 26 partidos más que Xavi Hernández.
El español, claro, no sí. el futbolista que más partidos ha disputado de Champions, solo el español que más. Perfecto, bueno, pues hemos llegado ahora sí que sí, vamos con la quinta pregunta. Eduardo, en esta podemos salir por la puerta grande, no te digo más.
Vamos a ver.
Esta es
vamos a intentarlo.
Esta es complicada, ¿eh? pero yo creo que tú te la vas...
Imagino, como todo concurso.
Pero yo creo que tú te la vas a saber porque te he visto muy serio, ¿eh? Con este tema.
Ver,
estás puestísimo. Venga.
¿En qué estadio se han jugado más finales de Champions? Opción A, La Bombonera. Opción B, Wembley. C, Olímpico de Roma. D, Nuevo Mirandilla.
En Wembley.
¿Lo tenemos claro, Eduardo?
Sí.
Perfecto. ¿Resolvemos, Borja?
Sí, claro.
Muy bien, Eduardo, por favor. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Cómo te has hecho todo el concurso?
Hombre, veo bastante fútbol, la verdad.
Claro, vamos, que te, con este tema habíamos dado en hueso. O sea, era lo tuyo, era lo tuyo.
Sí.
Qué bueno. No has dudado en ninguna. En la cuarta ya, porque has dicho, voy a utilizar el comodín, no vaya a equivocarme. Pero ha sido probablemente uno de los mejores concursos que hemos tenido desde que lo llevamos haciendo. Porque otros han dudado más, ha habido más fallitos. Pero en esta ocasión, bordado, desde luego. Te llevas todos los premios. Ya sabes que hay unas sorpresitas.
Vamos a ver la sorpresa.
Pues no te la podemos decir, ¿eh? No te la podemos decir.
Vale.
Mi compañera Cristina Platero ahora habla contigo para coger tu dirección y todos tus datos y para, además de la pegatina y el diploma, enviarte esas sorpresitas.
Perfecto, muchas gracias.
Eduardo, una cosa, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué nos escuchas?
Pues os escucho porque me dedico al inyectado de suelas en Elda.
Ajá,
al calzado.
Y trabajas.
Y tenemos turno de noche.
Uh-huh.
Y ponemos la cope de las 8 de la tarde y ya hasta el Herrera.
Qué bien. ¿Siempre tienes turno de noche?
Turno. No, cada 15 días vamos cambiando.
Te van rotando, muy bien. Y cuando aprovechas por la noche para escucharnos a nosotros, ¿no?
Eso es correcto.
Estupendo. Pues Eduardo, te mandamos todos esos regalos, ¿vale? Ahora quédate al teléfono para poder hablar con Cristina.
Vale, perfecto, gracias.
Un beso enorme y gracias por haber participado.
Hasta luego, gracias.
Así hemos llegado a las 4 de la mañana. Borja, ¿qué te ha parecido?
Bien, bien.
La semana pasada fue difícil. Esta parece...
No eran preguntas ni sencillas ni complicadas.
No,
que podríamos haberlas hecho un poco más enrevesadas, tirando
sí,
un poquito
total.
Más de historia, de jugadores, de momentos, de eliminatorias... Podíamos haber ido más a pillar, ¿no? Como
pero
nos hacían en el colegio, pero...
Pero yo te digo, Borja, que porque Eduardo estaba muy puesto, porque había alguna que tenía su aquel, ¿eh?
Me hubiese gustado hacerle una sexta pregunta, porque
ver.
En Wembley... No, porque estoy viendo aquí las finales que se disputaron uh-huh. en Wembley. Dos de ellas tienen que ver con el Fútbol Club Barcelona.
Anda, sí, es verdad, es cierto.
Entonces, igual
la
en
del 92,
a,
de hecho, que es clave,
Koeman,
porque es la primera.
El gol de Ronald Koeman, el 3-1 en el que marcan Villa, Messi, uh-huh. Que fue una de las finales, yo creo que junto a la del Liverpool, Liverpool-Milan, uh-huh. de las más bonitas que se han dado en la historia.
Claro, claro.
Y sí, sí, sí.
Qué bueno, en este mítico estadio se han jugado varias de Barcelona.
Ocho finales.
Sí, sí. Y pero bueno, la del 92 de Barcelona, la de 2011 y la última del Real Madrid, que por lo que veo es la primera que ha jugado el Madrid en Wembley, nunca
sí.
le había tocado.
De hecho, sí. las únicas dos finales que ha jugado en el siglo XXI uh-huh. el Borussia Dortmund, las dos las ha jugado
allí.
En el mismo estadio, en Wembley.
Qué bueno, sí, qué sí, bueno. Sí. Pues así hemos llegado a las 4 de la mañana. Hay que actualizar la información, pero no os vayáis ponedores porque tenemos un montón de cosas que contaros a partir de las 4 y 5.